Bueno, hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Esta semana, en el primer audio, la primera lección de octubre, te quiero hablar de cómo ayudar a alguien que acuda a consulta porque está mal en el trabajo, no tanto debido a las condiciones laborales, sino al ambiente, a las personas, a los compañeros de trabajo, a los jefes, etc. Pero antes de entrar en la materia, como siempre, te voy a contar un caso clínico. Lo voy a repetir muy rápido por si hay gente ya que está harta de escuchar esto, pero como hay gente nueva que va entrando, pues os lo cuento. Y es que antes de cada lección, siempre cuento un caso clínico, que es como un plus, una lección aparte, pero basándome en un caso y que no tiene que ver, de hecho, no suele tener que ver con el tema del que quiero hablar. ¿Por qué? Porque es como una cosa aparte, es como una lección extra. Vale, entonces vamos con él. El caso que quiero contar hoy es el de Marta, siempre me invento los nombres, ¿vale? Invento los nombres y algunos datos, ¿vale? Para enmascarar más el caso. Bueno, bien, vamos con Marta, que es una chica de 15 años que acude acompañada de sus padres. Sus padres están separados desde hace un año, pero fue una separación dura, luego os cuento un poquito, pero ahora mismo mantienen una relación cordial. Marta saca buenas notas, está bien en el instituto, lleva un curso ya, o sea, ya lleva varios meses en un colegio nuevo. Este caso no lo he visto yo, lo vio mi compañera Elena, que es la que lleva todo el caso de todas las temas de adolescentes, pero bueno, yo estaba en el equipo. La cuestión es que cuando entra Marta, pues le ve así con cara, y es algo que suele preguntar Elena, le pregunta que cuánto de obligada viene hoy aquí, ¿no? A la primera sesión, de 1 a 10, ¿no? Que le diga. Y ella dice que un 5, porque la idea de acudir fue de la madre. Cuenta que Marta ya había, perdón, Marta ya había ido antes a otro psicólogo, pero que tenía recaídas y que al final había decidido abandonar y entonces han probado con nosotras, ¿no? Le pregunta que por qué un 5. Y Marta dice, porque sí, estoy algo preocupada por lo que me pasa, pero no quiero hablar de estas cosas con nadie. Bueno, entonces Elena le pide, vale, esto os lo voy contando porque es para que veáis cómo armamos el principio de una relación terapéutica con adolescentes, ¿vale? Todo esto es delante de los padres, ¿de acuerdo? Elena le pide si le puede dar un titular, ¿no? Una frase de lo que la traen aquí, pero ella, Marta, dice, no, no quiero y prefiere que lo diga su padre. Entonces el padre, el titular que cuenta es hay poca comunicación entre los tres y Marta sufre y no está a gusto. La madre añade también que se angustia en el cole, que tienen que ir a buscarla, que hay autolesiones y no lo está pasando bien. Y añaden que en el cole también están preocupados. Marta habla muy poquito, pero lo que dice es yo en alguna frase, ¿no? Que yo ya me organizo yo, cualquier cosa que me vayáis a decir ya la sé. Y Elena le dice, no te apetece mucho hablar, ¿verdad? Y dice, no. Y entonces, como Marta no tiene muchas ganas de hablar, le pedimos primero que pase a la sala de espera, que los padres sí tienen muchas ganas de hablar, y entonces nos quedamos con ellas, con ellos. Entonces, os resumo las cosas importantes que hablamos con los padres, son dos cosas. La separación fue por una infidelidad que Marta descubrió y se lo contó al otro progenitor, ¿vale? Entonces también cuentan que hace 2 años en el cole pues le estuvieron haciendo bullying y ella misma quiso cambiarse de colegio y que ahora mismo está muy bien, tiene amigas, etcétera. Ahora en esa parte está muy bien, no quiere saber nada del otro colegio y no quiere hablar. No quiere hablar con sus padres. Y que lo de las autolesiones, preguntamos por las autolesiones, y dice que cuando en la época de que le estaban haciendo bullying, cuando sus amigas le dieron de lado, pues se hizo unos cortes en la pierna y fue con pantalón corto. Esto lo preguntó Elena, porque hay diferencia entre hacerse cortes y ocultarlos y hacerlos y enseñarlos, ¿no? Porque entonces fue con pantalón corto y enseguida fue ella la que pidió ir al psicólogo. Dicen que ellos que sepan, la última vez que se cortó fue hace un mes y no saben por qué lo hace, ¿no? A partir de ahí. Bueno, ahí estamos hablando, casi al terminar de la sesión decimos, bueno, pues esperáis un poco en la sala de espera y pasamos a Marta, entonces lo que hace Elena es resumirle un poco lo hablado con sus padres, ¿de acuerdo? Pues mira, me han contado esto, esto y esto, y le hace una interpretación así de lo que le puede estar ocurriendo, ¿no? Y le dice, las cosas en el otro cole no te iban bien y tuviste problemas con compañeras. Y ella, después de lesionarse, pues pidió ir al psicólogo, pero finalmente no se sentía cómoda yendo al psicólogo. Bueno, Marta está de acuerdo y añade que hace cosas compulsivamente, que hay cosas que no están bien, pero que le tranquiliza hacerlas. No entra en detalles, ¿no? Dice que hoy está como en automático, que las cosas buenas que le pasan no le causan ningún sentimiento. Elena le pregunta si ha buscado en internet lo que le pasa y dice que no, que lo ignora todo, no le cuenta nada a nadie, que prefiere evadirse, callar y no pensar, ¿no? Bueno, va llegando, todo es muy abstracto, todo es muy, muy así, en esta línea, ¿no? ¿No? Entonces llega al final de la sesión y le pregunta si le apetece volver otro día y Marta dice que sí, porque hay cosas que quiere contar y no pudo. Bueno, como veis, en esta primera sesión nos cuidamos muchísimo de dar ninguna indicación, ¿vale? Es solo para establecer la relación terapéutica. Ella está obligada a un 5, que es bastante poco. Entonces, ya que Marta viene obligada aquí, que no quiere hablar demasiado, ya vemos como una buena señal que diga que quiere acudir de nuevo y que quiere contar alguna cosa. Vale, en la segunda sesión acude solo con el padre, creo que la madre estaba de viaje o algo así. Pese a no haber habido ninguna indicación, siempre preguntamos, esta vez el padre a solas, ¿vale? Ya en el primer momento lo pasamos a solas, si ha notado algún cambio en Marta. Esto lo preguntamos siempre porque ya el simple hecho de acudir a terapia a veces produce cambios. Y dice que algo que sí, que la actitud un poco, bueno, que sacó buenas notas en los exámenes que tuvo estos días, pero que también que nota que ella le echa mucho la culpa de lo que le ocurre a él. Bueno, no nos quedamos mucho con el padre y pasamos a Marta. Ella le preguntamos si fue buena idea acudir el día anterior y dijo que sí, que fue buena idea acudir y que está algo mejor. Dice que está muy cansada, de hecho bosteza todo el rato, bueno, no ha desayunado, dice que lleva despierta desde las 5 hablando por WhatsApp con los amigos, etc., ¿no? Entonces empezamos a hablar, preguntar por cosas de la vida, por si tiene una paga, por las uñas, por, bueno, por cosas que le apetecen hacer, ¿no? Y cuando ya han hablado un poco de esto, Elena le pregunta por su padre y por su madre. Y Marta dice que con su padre peor, pero ahora algo mejor. Es siempre así, muy en abstracto, ¿vale? También, bueno, nos cuenta un poco cómo vivió lo de la separación, que no voy a entrar ahora en detalles, pero lo que sí dice al final es que es la primera vez que habla del tema sin llorar, ¿no? O sea que, bueno, lo vemos como algo significativo, como una mejora. Al final, con los padres, conseguimos concretar qué es esto de mejor, peor, peor, mejor, porque no era complicado. Y dice que los padres, las discusiones que tiene sobre todo son por la hora de vuelta a casa, ¿no? No sé si son las 11:30, bueno, andan discutiendo con ese lío. También cuenta, ¿no? Marta también cuenta lo que le ocurrió en el anterior colegio, no entiende lo que le ocurrió y sí que le da vueltas. Entonces nosotras le damos una explicación que a veces, claro, al salir del colegio y no obtener una respuesta, nos quedamos enganchados en eso. Incluso aumentan inseguridades, será por esto, será por esto otro que tengo, será por tal, pero que estas inseguridades, este darle vueltas, es algo que acaba por desaparecer por sí mismo. Lo hacemos así una especie de profecía, porque entendemos que no es algo que le esté bloqueando demasiado. Y al final de la sesión le volvemos a preguntar si le podemos ayudar en algo. Y ella dice que le cuesta hacer amistades, porque tiene miedo a que la rechacen. Pero luego dice que los planes que tiene, que va a quedar con amigas, que si sale con fulanita o no sé qué, no parece que tenga problemas en ese sentido. Entonces tampoco sabemos muy bien, es un poco ambivalente esta historia. Y le preguntamos qué es lo que quería contar en la sesión anterior y no lo recuerda. ¿Qué hacemos? Simplemente elogio. Vale, Elena le dice que es muy responsable, porque es verdad, ¿vale? Es una chica responsable. Marta contesta, no sé, supongo. Y le hace una especie de interpretación una vez más, ¿no? Que últimamente está muy alejada de... No, perdón, esto lo dice Marta, dice, no sé, supongo, yo creo que de momento que me estoy alejando de mis padres, que estoy muy a lo mío, y habla de que es muy independiente, o sea, asocia responsabilidad con independencia, que ha sido muy independiente y que a veces eso puede molestar, esa independencia, pero que esa es algo que a ella le gusta, ¿no? Guardarse pensamientos para ella, tener su espacio, etcétera. Bueno, le nace la pausa y luego le transmite la sensación del equipo. El mensaje es que está muy cansada y que no se acuerda de lo que le quedó por decir en la sesión anterior. Y bueno, Marta comenta que, bueno, que son temas muy largos, que hablar, que hoy está dispersa, que no quiere, en fin, que no le apetece hablar. Pero cuando le gusta hablar de las cosas, que habla, que le gustaría volver. Bueno, como veis, vamos por la segunda sesión y todavía no sabemos qué es lo que le trae por aquí. Podemos hacer hipótesis, ¿no? Y seguramente tú ya estás fantaseando con cosas, ¿no? Pero no hay una demanda clara de ayuda. Sí, los padres, hay una preocupación de los padres de que no la notan bien, de que se enfada, parece que se enfada mucho. Bueno, está lo de los cortes, que parece que eso a Marta no le da mucha importancia porque casi no lo hace. Entonces nos abstenemos de decir nada. Bien, tercera sesión. La tercera sesión acuden ella y el padre también. El padre está algo enfadado porque acababan de discutir. Entonces empieza, tiene una actitud indolente, siempre tiene que tener la razón, eso el padre, cuestiona, lo cuestiona todo. Bueno, Elena le pasa la pelota a Marta. ¿Tú tienes esa sensación? ¿Tú crees que tus padres te comprenden, ¿no? Porque parece como que hay una sensación de que ellos no le entienden. Y Marta dice, no sé, tiene que ver con que no me escucha. Elena le dice al padre, ¿tú crees que ella es consciente de que reacciona así? De que reacciona de manera violenta, entre comillas, ¿eh? O sea, gritando y tal. A ver, pero no es una cuestión de delito. El padre, yo creo que no, yo creo que no es consciente porque, bueno, pues le regaña, me regaña a mí o a mi madre, si, o sea, a mi, sí, a la abuela si nos habla mal, pero que, dice el padre, me siento rechazado y su madre también. Y Elena le dice, ¿crees que le va bien en la vida? Y el padre, no, porque está enfadada todo el rato. Bueno, nos quedamos con Marta a solas y le preguntamos que cómo está la situación y cómo está su madre, que acababa de llegar, es verdad que acaba de llegar del viaje. Todos, no sé. ¿Y con tu padre? No sé. ¿Estás cansada? Sí. Hoy he madrugado mucho porque he ido al médico, bueno, y cuenta, nada importante, ta, ta, ta. Entonces aquí en este punto, ¿no? Es la tercera sesión ya y todavía no hay un enganche, pero sí que hay cierta... Hay buena relación porque ella quiere seguir acudiendo. Tenemos la idea de que en la otra, con el otro psicólogo se negó a acudir. Entonces, bueno, parece que la relación no es mala. Entonces Elena hace un movimiento en el que le dice, contigo me encuentro un poco perdida. O sea, hace una metasesión. Y dice lo que ella piensa, ¿no? Lo que la psicóloga piensa, lo que Elena piensa. Tengo la sensación de que tienes algo ahí que quieres soltar y no lo haces. Porque hay algo que me quieres contar y no lo quieres contar, o que no te fías, o no lo sé. Entonces, Marta dice, no sé, es que realmente no hay nada, pero hay algo. Me he dado cuenta que siempre tengo la tendencia a estar triste, que da igual cuánto me esfuerce en ser feliz, que no lo voy a conseguir. Bueno, este es un discurso bastante de adolescente, ¿vale? De que hay que ponerlo en su contexto. Y con lo de la separación, porque este es un cambio, ¿no? Ella antes sí era feliz, ¿no? Elena le dice, te compraría esta teoría si no creyera que te equivocas. Tú has estado muy en el medio de la separación de tus padres. ¿Cuánto en el medio estuviste? Bueno, y nos cuenta cosas y sí, estuvo muy en el medio en aquel momento. Y entonces Elena va comprobando la hipótesis que teníamos nosotras, ¿no? La va comprobando con ella. ¿Te has esforzado en hacer ver que no te traumatizaron con la separación? ¿Quieres darle carpetazo a esto? Dice, suelo pensar que es cosa del pasado y pensar que ya no es tan importante, pero de repente sí, me viene. Entonces Elena dice, este conflicto interno que no dominas, ¿no? De por un lado querer olvidar, por otro que sigue ahí, es grande para ti. Puede ser que te esté haciendo que te comportes así. Marta, no sé, yo no me considero maleducada. Entonces Elena dice, ¿tú crees que tiene sentido que vengas aquí? No sé, a veces sí, a veces no, estoy un poco fuera. Y Elena le dice, estás como anestesiada. Y ahí dice que sí. Y ahí creo que fue la palabra clave, ¿vale? Porque ella empieza a hablar un poco. Yo creo que todo esto me limita. Quiero leer más, quiero formarme más, pero no puedo, estoy cansada. Elena le dice, a lo mejor el primer paso es aceptar que tienes derecho a estar así, que tienes derecho a estar cansada, que tienes derecho a estar triste. Marta dice, yo creo que lo he aceptado. Y dice, no, no lo has aceptado porque te está limitando, te estás intentando hacer más de lo que necesitas. ¿Eres ambiciosa? Y dice Marta, no lo sé, la gente que me conoce creo que me considera bastante inteligente. Cuando me siento inspirada escribo, en ese momento lo que estoy pensando, me gusta escribir bonito. Ah, y Elena dice, ah, tus amigas lo saben, bueno, habla un poco así de cómo escribe y demás, y que dice que escribo sobre la mierda, no dijo así, pero la escribo bonita. Entonces Elena le hace una sugerencia que es que escriba sobre la mierda pero sin que sea bonita, que simplemente como un vómito, ¿no? Que esto no sé si lo conté ya en alguna lección, pero bueno, como un vómito mental, ¿no? Bueno, parece que Elena va conectando algo más con ella y nos va comprando lo que le decimos, es decir, va aceptando que ella está anestesiada, que esto de la separación pues algo a lo mejor le afectó, que no es gravísimo, pero que sí que es algo como que está luchando con ella. Como está intentando ignorarlo, pues está ahí dándole la vara. Vale, la cuarta sesión acude con la madre, pero entra ya sola y dice que no escribió nada porque no le sale escribir. Bueno, esto luego lo vamos a ver, es decir, no nos hizo caso, ¿no? Pero venía pensando ya en hablar de algo y se dio cuenta de que le pasaba algo como una especie de trance, como que no está en su cuerpo desde dentro, en su cabeza, como si estuviese viendo una serie desde su perspectiva y que esto ya le había pasado otras veces, pero no durante tanto tiempo. La última vez que le ocurrió fue hace 2 semanas, más o menos, pues fue con unos amigos, etcétera. Me cuenta la situación. Entonces, por fin tenemos algo que es que le podemos dar una explicación, que es el proceso de ansiedad, es un proceso de despersonalización en este caso. Entonces, Elena le explica cuál es eso y lo que tiene que ver, ¿no? Porque ella estaba como, algo raro me está pasando, ¿no? No le daba una explicación. Elena le explica y lo conecta con la ansiedad y lo conecta cuando intentamos controlar algo incontrolable, empezamos a monitorear nuestro estado. Y dice que, y Marta empieza a decir que son más los días en los que el síntoma está, es decir, que la despersonalización está o ha aparecido, que los que no. Bueno, y Elena le mete así como una cosita, cuando no hacemos caso a lo que nos hace daño, nuestro cerebro nos manda señales, como estar más absorta, estar más en nuestro mundo, estar más para adentro. Bueno, hace la pausa y hablamos con Elena, que es evidentemente hay que hablar lo de la tarea, ¿no? Entonces hay que reconducir todo esto, ¿no? Esto que le mandamos a hacer escribir. Y entonces Elena vuelve y le dice que cree que no le compensa que le mandemos a hacer cosas, que parece que viniendo a hablar simplemente está bien ya. Y si ella opina lo mismo. Y Marta dice que sí, que está bien, que no quiere que le mandemos cosas. Bueno, hablamos 5 minutos con la madre de cosas. Ahora, bueno, tampoco voy a detenerme mucho. Y con Marta adelante, de las cosas que hablábamos con la madre. Bueno, por fin se va abriendo, pero fíjate que ya es la 5ª sesión, ¿eh? El reencuadre que hicimos, no le vamos a mandar tareas, no las quiere, solo quiere hablar. Y en realidad es algo que nos iba diciendo desde la primera sesión, pero bueno, como nuestro chip nos lleva a mandar tareas, ¿vale? Pues a veces pues, hacemos estas cosas, ¿no? Pero no pasa nada, lo hablamos y se reconduce. La 4ª sesión, perdón. Ahora la 5ª y las siguientes, ¿vale? Lo voy a resumir todo porque a partir de aquí ya hay mucho más mejorías, ¿vale? Está mejor de las disociaciones, de las despersonalizaciones, está mucho mejor. Solo le pasó una vez en varios meses. Solo con esta explicación no le dimos más indicaciones. Los padres la notan más abierta, más cariñosa. Fueron, yo creo que 2 o 3 sesiones más, ¿eh? Lo estoy resumiendo todo, pero porque más o menos fue un poco en la misma línea y tampoco quiero, vale, ir sesión a sesión porque tampoco es necesario. En las últimas sesiones ya nota que como que no quiere acudir porque tiene poco que contar, que se encuentra bien con nosotras, pero bueno, que tampoco, que sin más, ¿no? Que prefiero hacer otros planes, lógico. En algún punto de esas sesiones pasamos a Marta a la sala de espera y nos quedamos con la madre a solas, nos cuenta un poco lo que le preocupa, si le haberla traumatizado porque sí que hicieron muchas cosas mal, le echa un poco de culpa al padre, bueno, etcétera. Bueno, reencuadramos, normalizamos el proceso, daros cuenta que fue hace 1 año la separación, pero esto de que estén mejor no fue desde hace 1 año, claro, hubo un proceso, unos meses en los que ella estuvo mal, ¿no? O sea, en los que los tres estuvieron mal, estuvieron alterados, estuvieron mal, a ella se le juntó con el cambio de colegio. Bueno, normalizamos un poco porque, bueno, creemos que las cosas van mejor y que fue un proceso adaptativo, ¿no? Bien, no sigo más porque creo que se entiende la línea. Yo os quería comentar este caso, pues que fue un caso de los que desesperan un poco al principio porque no hay demanda, ¿no? Pero por otro lado quiere seguir acudiendo. Entonces nos tenemos que mover en lo que a mí personalmente me cuesta, que es en la abstracción, ¿no? Esta es mejor, esta es peor. ¿Pero qué significa estar mejor? ¿Qué significa estar peor? No sé, son como sensaciones, son como cosas muy vagas. Pero como veis, la clave en esto es seguir hablando ese lenguaje abstracto, ¿no? Y hacerle interpretaciones un poco abstractas. Que eso era la línea en lo que ella iba. No es nuestra línea de trabajo, pero bueno, nos adaptamos a ella. Ella quería darle como un contenido, una explicación a esta sensación de malestar que le estaba ocurriendo. Como veis, no paramos de preguntarle si quiere volver, si ha estado bien, qué le parece todo lo que le decimos. Estamos comprobando todo el rato que ella esté a gusto. Y esto, aunque pueda parecer como muy de necesidad o muy pesado, en realidad es lo que ella necesitaba, estar en un sitio donde ella pudiera controlar, ¿no? De alguna manera el proceso. Y sobre todo, pues no tenemos prisa. Eso sí, pues vamos chequeando que haya cambios, aunque no le mandemos ninguna tarea, aunque solo trabajásemos, ¿vale? Entre comillas, la relación terapéutica. Bueno, bien, hasta aquí el caso. Y ahora vamos ya con la primera lección de este mes sobre el acoso laboral. Bueno, aunque eso voy a encuadrar un poquito lo que es. Y también situaciones laborales con... las relaciones complicadas, ¿vale? Reuniones complicadas, hablar con los jefes, todas estas cosas. Bueno, sobre el acoso laboral voy a ser muy breve. voy a ser muy breve y hacer un inciso muy, muy cortito, porque el acoso laboral es un delito y la persona tendría que denunciar, igual que una situación de maltrato. Ahora bien, no siempre quiere o no siempre puede hacerlo, ¿vale? Es una situación fastidiada. Por lo tanto, es un error insistir en que denuncie y que no le puedes ayudar si no lo haces. Es decir, claro, es que este problema es que, claro, te están acosando, entonces es normal que estés así. Entonces, hasta que no denuncies, no cambies la situación, tú no vas a poder hacer nada, vas a seguir así. Esto se lo podemos hacer, no vas a poder estar genial al 100% hasta que esta situación no cambie, pero no quiere decir que no puedas pasar de un 10 a un 20 a un 30, ¿no? Hay que respetar esto, ¿no? Bueno, luego al final de la lección lo cuento con más detalle, ¿vale? Para cerrar un poco la lección. Hablamos ahora de lo que voy a hablar, del grueso de lo que voy a hablar en esta lección es de no acoso, pero sí relaciones pues chungas, ¿vale? En el trabajo. Otro error que no deberíamos cometer, ¿vale? Y que veo que sí que comete mucha gente, es el de dar técnicas de relajación al uso, ¿no? Sin antes comprobar qué está pasando. Y esto lo digo porque a veces los pacientes no te cuentan cómo está su situación en el trabajo de manera espontánea. Te dicen, tengo ansiedad, en el trabajo tengo ansiedad y quiero algo para rebajarla. Entonces, tú te centras mucho en los síntomas personales, ¿no? Pues en qué es la ansiedad, qué notas, cuánto tiempo, ta, ta, ta. Y puedes caer en el error de atacar el síntoma, que es la ansiedad, y no ver qué es lo que lo está provocando. Y es que muchas veces los pacientes traen una demanda, que significa en el fondo, no lo dicen así, pero a veces es así. Quiero estar bien sin cambiar absolutamente nada de mi situación. Es decir, quiero estar feliz y contenta en una situación laboral desagradable, donde me estén gritando, donde me estén insultando, donde me estén haciendo el vacío, y yo quiero estar feliz. A ver, ellos no son conscientes de esto, ¿no? Pero a veces lo piden de tal manera que es así, ¿no? Simplemente observan que los demás pueden ir al trabajo con normalidad y ellos no, y por eso piensan que los que están mal son ellos. Entonces, ojo, con recetar cosas para la ansiedad sin saber lo que significa la ansiedad. Esto es lo que hacen los médicos. Ah, tengo ansiedad, toma la pastilla. Ah, el psicólogo te da relajación, ¿vale? Entonces hay que ver el contexto siempre. Y mucho menos, ojo, ¿vale? Ojo con recetar relajación y mucho menos caer en la trampa chunga de que una persona puede soportar cualquier situación si le pone actitud. ¿De acuerdo? Eso es, a mí me parece, las peores cosas que se ha inventado. La psicología es algo perverso, ¿vale? No tenemos que soportarlo todo, ¿vale? La actitud no lo es todo. Y si es el paciente el que acude con ese pensamiento, hay que ir desmontándoselo poco a poco. Recuerdo una médica de familia que acudía totalmente quemada y además llevaba poquito tiempo en el trabajo, en ese puesto de trabajo, y pensaba, estaba en un centro de salud, pensaba que era la única de su grupo que estaba así, que era débil. O sea, es que yo soy débil, no valgo para trabajar, es que yo necesito cambiar el chip y que no, porque no puedo soportar esta presión. Bueno, sabéis, los médicos de familia que tenían como, no sé, es que a mí, no recuerdo, pero me dijo como 80 pacientes al día o algo así, bueno, no sé, una barbaridad. Bueno, yo puse en duda su hipótesis, bueno, hablando y tal, pero ella, pues que no estaba convencida, ¿vale? Estaba diciendo, no, pues yo creo que tengo algo malo, no sé qué. Y bueno, lógico que lo pusiera en duda porque yo la acababa de conocer y ella llevaba conviviendo con ella misma más tiempo, ¿no? Pero entonces yo en la primera sesión simplemente no le di ninguna técnica de relajación, no le dije nada, le dije, mira, tú observa a tus compañeros, obsérvalos bien. Fíjate de verdad en lo que hacen o en cómo están. Bueno, en la segunda sesión vino mejor y me tuvo que dar la razón, porque me dijo, mira, es que me he dado cuenta que el que no estaba de baja cada 2x3 estaba tomando ansiolíticos y otro no sé qué, y el otro no sé cuánto, y otro que ya era mayor pasaba de todo hasta el punto de fastidiar a los compañeros, es decir, estaba ya como negligente, ¿no? Que tampoco es la cuestión, ¿no? Así que no era la única que estaba así, y en este caso sí aplicó el refrán, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos, porque se sintió aliviada. Bueno, de tontos no, de listos, ¿no? En este caso. Porque el problema no era ella, el problema era el sistema, ¿no? Donde estaba. Y esto le permitió poner en marcha estrategias que antes no se permitía, como tomarse un descanso para comer algo, que no estaba en su cabeza, porque como ella tenía que aguantarlo todo. O incluso empezar a darles la razón a los pacientes cuando se quejaban de las horas de espera, en vez de intentar tomárselo como algo personal o intentar tomarse como que, ojo, lo estoy yo haciendo mal. Decían, no, pues que tienes razón, pero es que si tengo 80 pacientes, ¿qué voy a hacer? Incluso les llegaba a explicar a los pacientes y les decía, por favor, cómo hacer una reclamación. Y decía, por favor, ponla, porque yo no puedo hacer huelga, yo no puedo protestar, pero si vosotros empezáis a protestar y empezáis a tal, pues es algo que podéis ayudar para que esto mejore, ¿no? Bueno, que me desvío demasiado, ¿no? Con la idea esta de que la actitud no lo es todo, ¿no? Creo que ha quedado claro. Vamos ahora con la evaluación del problema, con lo que hay que preguntar sobre el trabajo. Cuando vienen, la gente no suele, bueno, a veces sí, ahora ya sí, pero hay gente que no se da cuenta de la relación entre la ansiedad y el trabajo hasta que no le preguntas, ¿vale? Pero vamos a poner que ya le estás preguntando por el trabajo y que sí que dicen que hay un problema ahí, ¿no? Esto que voy a decir ahora de la evaluación igual es muy de lógica, pero creo que es importante hacerlo explícito. Hay que preguntar por los horarios, los reales, ¿vale? No el que le marca el contrato. Por los descansos. ¿Qué hacen los descansos? ¿Cómo llega al trabajo en coche, en metro, andando? ¿Cómo se va? ¿Qué ocurre con los compañeros? ¿Si se lleva bien con alguien? ¿Si hay buen ambiente o no hay buen ambiente, ¿no? Aquí es donde entro ya, voy a imaginar que no hay buen ambiente. Y también hay que preguntar sobre si le gusta el trabajo, si le aporta algo más que dinero, si tiene la posibilidad de cambiar de trabajo, si ya está buscando otro o no, si desconecta cuando sale del trabajo o en cambio le cuesta hacerlo, ¿no? Y para terminar, otra cosa que hay que preguntar son las creencias del paciente y de los demás que le rodean. ¿Qué le dicen los demás? Ay, voy a beber un poquito de agua, espera. Ya. ¿Qué le dicen los demás? ¿Puede quejarse con alguien o todos le dicen, ay, no te quejes, que por lo menos tienes trabajo? Luego, ¿es una persona perfeccionista, le gusta, está en una empresa que es un poco caótica y que es el único que hace las cosas bien o no? ¿Qué pasa si no hace las cosas bien? ¿Alguien más se da cuenta de esto? ¿Alguien más se da cuenta si hace horas extra o no? ¿Qué pasaría si empieza a salir a la hora? ¿Qué pasaría si...? Bueno, todas estas cosas. Todo esto hay que explorarlo porque pueden salir tanto problemas como excepciones o cosas buenas también. Además, bueno, si salen muchos problemas, no intentar solucionarlos todos a la vez. Ojo, que igual es... Claro, que a veces se junta malas relaciones con compañeros, con condiciones malas de trabajo. Bueno, no intentar solucionarlo todo a la vez. Le puedes preguntar al paciente por cuál le gustaría empezar y empezar por ahí. Porque siempre decís, es que viene con muchas cosas. ¿Por cuál empiezo? ¿Por cuál empiezo? Pues pregúntale al paciente cuál le gustaría empezar. Por la familia, por el trabajo, por no sé qué. Y empiezas por ahí y ya está. Te resuelves todas las dudas. Y si te dice que no sé qué le da igual, pues elige tú un al azar. Si es que tampoco no pasa nada. Bueno, para la lección de hoy me voy a centrar en que los pacientes nos dicen que el ambiente de trabajo es malo, que no pueden cambiar de empleo o no quieren, ¿vale? Y que les cuesta ir debido a los compañeros, a los jefes o a algún subordinado, es decir, a alguna persona, ¿vale? No voy a hablar tanto de condiciones laborales, que eso ya fue en otra lección. Cuando se da el caso de que están atrapados en el trabajo y no pueden cambiar, ¿vale? La intervención yo se la envuelvo en que lo que hay que adoptar son medidas de supervivencia. Es decir, no se trata de crecer como persona, ni de hacerse más resiliente, ni cambiar nada de su interior. Porque ellos están bien como están, es el trabajo el que les está hundiendo. Esta frase de medidas de esta frase ya la dije en otras lecciones, pero la repito de nuevo porque es básica. Están teniendo una reacción normal a una situación anormal. Si en el trabajo te están fastidiando, es normal que tú estés fastidiado, ¿vale? Ya está, no hay más. No hay más misterio. Entonces yo les hablo de adoptar medidas de supervivencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es más sencillo pensar que están, porque no tienen que creérselo realmente, no tienen que salir de ellos, no, son como cosas, herramientas, el kit, como un kit, ¿vale? Y lo que tienen que adoptar es una postura estratégica, ¿vale? Esto se lo recalco muchas veces, es hacer cosas, ser un poco maquiavélico, ¿vale? Por así decirlo. No se trata de cambiar su personalidad, ¿vale? Por eso digo, no se trata de un crecimiento personal, sino de empezar a pensar de manera un poco más malvada o con más estrategia, es decir, más de manera un poquito más egoísta, ¿vale? Lo explico con un ejemplo. Una vez acudió una mujer que estaba teniendo problemas en su empresa por culpa de una empleada, ¿vale? Esta paciente era un cargo intermedio y la empleada intentaba sabotear su trabajo, criticando todo siempre, bueno, era un infierno. Especialmente si el jefe superior estaba delante. El jefe estaba a favor de la paciente, del cargo intermedio, pero decía, te tienes que hacer valer, o sea, tampoco le daba ninguna solución. Entonces para ella las reuniones eran un infierno, ¿vale? Y entonces se quedaba un poco paralizada, no sabía qué hablar porque la empleada pues tomaba la palabra, ocupaba todo y él ponía todo en una situación un poco incómoda. eso, el paciente me decía que el jefe estaba de su parte, pero nada, tampoco le decía mucho más, que tienes que imponer, dar un golpe encima de la mesa, tienes que tal, ¿no? Y claro, ese no era el estilo de ella, ¿no? Y entonces en las reuniones lo que pasaba era que terminaba bloqueada e incluso marchándose llorando de ellas, lo que le daba más alas a la empleada. Bueno, se sentía muy sola, porque al tener un cargo intermedio estaba contra la espada y la pared todo el rato. Bueno, yo le hablé, claro, no tenía que cambiar nada en ella misma, ¿no? Pero tendría que actuar de manera estratégica, a veces fingir, ¿no? Entonces yo le explicaba que cuando una persona busca bronca o enfrentamiento, que es el caso de la empleada, lo peor que podemos hacer es ponernos a la defensiva o salir corriendo, ¿no? Poner a la defensiva sería como un poco darle la razón al jefe, ¿no? De atacar, ¿no? En realidad, que la estrategia que le sugería su jefe tampoco le iba a solucionar nada, ¿no? De hecho, lo había intentado y había sido peor, ¿no? Había intentado ahí ponerse un poco firme y había sido peor porque le había machacado con el discurso, no sé qué. Así que lo que ella estaba haciendo, que era quedarse callada, yo le sugerí que lo hiciera, pero a propósito. Que no se quedara callada porque no tuviera nada que decir o por miedo, sino que no hablara. Es más, le dije que mirase a la chica y fuese asintiendo con la cabeza a todo o incluso tomar notas, ¿vale? Como si ella estuviera muy interesada en lo que estuviera diciendo. Como si fuese, le di la imagen de Vito Corleone en El Padrino, no sé, es cuando le venían a... Que tomase esa actitud, ¿no? Que le venían a pedir cosas, ¿no? Y le tenían miedo y él simplemente asentía con la cabeza, escuchaba, no hablaba, hablaba después. Entonces, esa es la actitud. ¿Vale? No hablo porque me paralizo, no. No hablo porque quiero no hablar. Entonces, deja que la otra persona suelte todo, ¿vale? Que lo suelte todo, tú vas tomando notas si quieres, mientras tú vas pensando una respuesta, la puedes ir anotando y tal. Y luego, cuando la otra persona ya haya terminado de despotricar, porque lo que es, ¿sabes? Cuando una persona empieza a despotricar, empieza a criticar, tú intentas interrumpir, luego ya te interrumpe, no sé qué, déjala hablar, suelte todo lo que tenga que soltar. Y luego, cuando haya terminado, le dije, tú bebes, vas a beber un vaso de agua antes de hablar, siempre, ¿vale? Bebes un poquito de agua. Esto yo se lo vendí, ¿vale? No se lo vendí así porque como que el beber agua calma los nervios. Esto es, no sé si es verdad o no, esto me lo he inventado, ¿eh? Le indica a tu cerebro que no hay peligro, ¿no? Porque si podemos perder el tiempo en beber, es que todo va bien, ¿no? Esto, a ver, esto es una historia que me he inventado, ¿eh? No sé si tiene algún correlato neurológico o no. Pero sí es cierto que beber calma, aporta cierta calma, ¿no? Y por otro lado, además, el beber aparenta tranquilidad. Si tú estás bebiendo es que estás tranquilo, ¿no? No te bebas, o sea, pero que beba normal, ¿no? Un sorbito, ¿no? Que se baje toda el vaso de agua, que eso ya no. Eso, yo no sé si beber agua calma tiene connotaciones en el cerebro, así de manera universal, pero bueno, es una manera de presentarle a la paciente la tarea, que tenga un sentido para ella. Y cierta sugestión, es decir, yo le voy diciendo, tú cuando vas a beber vas a entrar en calma, y entonces le dije que hiciera este ritual, ¿vale? Para que se acordase que tenía que ser estratégica y aparentar tranquilidad. Todo esto le estaba diciendo aparentar tranquilidad, ¿vale? No estar tranquila. Ella, yo no le voy a pretender que ella esté tranquila en este momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque que si no la fastidiamos. Es un aparentar solo, por eso hablamos de lo de estratégico. Bueno, en este caso concreto, la paciente lo que tenía que hacer era rebatir y dar una respuesta a las quejas. Pero dar respuesta a las quejas de los empleados. Pero los casos que suelen ser mayoritarios, en los que el jefe, ¿vale? Los que suelen venir peor, suelen ser que es el jefe el que machaca, ¿no? Y el paciente es el subordinado. Aquí lo que indicamos, en vez de que le podemos hacer la misma indicación, que diga que sí, que asienta, que se quede callado, que incluso tome notas. Pero luego al final le decimos, mira, pero tú si le dices algo a tu jefe, ¿sirve de algo? No. Pues entonces le dice incluso, vale, pues sí, lo voy a intentar todo, gracias por las sugerencias, y luego que haga lo que le convenga, ¿vale? Es decir, que no se ponga a la defensiva ni se enfrente, que no juegue a ese juego. Un silencio, miradas y hasta una sonrisa, ¿vale? Y yo, igual que con Vito Corleone, juego mucho con las imágenes mentales en estos casos, ¿vale? Que se le meta en la cabeza gente, ¿no? Se les puede proponer, por ejemplo, que imaginen a su jefe que es el señor Burns, ¿no? Y a él mismo como Homer, ¿no? O como si el jefe fuese un niño pequeño que está teniendo una rabieta. Entonces, ¿qué vas a hacer con un niño pequeño? ¿Vas a razonar con él en el momento en que está teniendo la rabieta? O lo que sea que le venga bien al paciente. O bueno, con la pantoja, que eso ya lo conté en un otro email, o de dientes, dientes, ¿vale? No uso una metáfora estándar, pero creo que la idea se capta, ¿no? O sea, es que puedes usar la metáfora que te dé la gana, ¿vale? Puedes usar esta, si quieres, la de Corleone, pues es la que más rabia te dé. Pero sobre todo que enganche con el paciente, ¿vale? Que vaya en el mundo del paciente, que le haga un poquito de gracia incluso. La estrategia es decir que sí a todo, incluso repitiendo lo que el jefe ha dicho. Ah, vale, entonces quieres que haga esto, esto, esto y esto, ¿no? Y luego hacer pues lo que tengas que hacer. Si hay parte, a lo mejor parte de cosas que el jefe dice que tiene razón, y pues hazlas. Y otras, pues no las hagas, que te vendrá otra vez. Dirás, ah, sí, sí, pues tal, yo qué sé. A veces ya depende de cada uno. A veces es hacer caso al jefe, otras no, depende del trabajo. Y quien dice jefe también dice compañero de trabajo. Vale, otra estrategia. Es decir, esta es una estrategia muy... Ya ves que es callarte, decir que sí y ya está, básicamente. Pero el cómo venderla, el decir que es aparentar tranquilidad, el decir que es para que la otra persona... Para manipular a la otra persona un poco y para no entrar en el juego, ¿no? Porque al final algunos jefes son abusones y los abusones lo que pasa es que si tú no te defiendes, tú no lo pasas mal, ven que te resbalan, que no juegas a su juego, pues acaban largando, acaban pasando de ti y cogiendo a otro. Otra estrategia del kit, ¿vale? Es el mantra. Un mantra es una frase que uno se aprende de memoria y la repite sin cesar, diga lo que diga la otra persona. Y se utiliza, yo la propongo, cuando tenemos que pedir o decir algo y sabemos que la otra persona se va a enfadar o tiene miedo de que, como es mejor argumentando, al final le dé la vuelta a la tortilla y te acabe convenciendo de su postura y tú te quedes sin nada, ¿no? El mantra tiene que ser una o dos frases, como mucho. Es sencillo y contundente. Una vez se lo sugería a un chico que tenía miedo a enfrentarse con unos clientes muy beligerantes que protestaban mucho y él tenía por orden de la empresa que decirles que no les entregaba una garantía. Bueno, no me acuerdo qué era. El miedo era que al final se terminase la reunión y él no fuese capaz de transmitir esa idea y volver a decirles, bueno, veré lo que puedo hacer, cuando sabía al 100% que no se podía hacer nada. Así que el mantra fue... Sí, pero esto no entra en la garantía, lo siento mucho. Sí, pero esto no entra en la garantía, lo siento mucho. Una y otra vez, una y otra vez. Me dijo que lo había tenido que repetir unas 10 veces hasta que la reunión se terminó y el mensaje quedó claro. Pero con eso, yo le digo, es que ya no tienes que pensar en argumentos, es que tú tienes la razón, ¿vale? Entonces, da igual lo que diga la otra persona, tú tienes ese mantra. Es como respuesta a todos los argumentos. Ojo, a veces... no necesitan utilizar el mantra, ni los silencios, ni beber agua, porque el simple hecho de saber que pueden hacerlo ya les transforma, y ahí de la imagen mental, ¿vale? A veces no hacen nada de todo esto, pero dicen, no, yo ya fui con esta actitud, ya me imaginé al padrino, me imaginé al señor Barr, me imaginé a la Pantoja, incluso si en la sesión ante esa imagen se ríen mucho mejor, porque la risa es el mejor ansiolítico que hay, entonces si la persona, te están echando una bronca y tú te estás acordando de la Pantoja y de dientes, dientes, es muy complicado que te pongas muy nerviosa, por lo menos un poquito te calmas. Bueno, me está quedando largo esta lección. Otra estrategia que sugerimos, pero no a todo el mundo, ¿vale? Esta la cuento así de última, pero bueno, porque es un poco delicada, ¿vale? Es la, y voy a hablar un poco mal en esta, ¿vale? Pero es la de actitud de a tomar por culo. Te cuento. A veces los pacientes te empiezan a contar de manera espontánea que un día se cansaron y dijeron a tomar por culo, o a tomar viento, o me da igual, y fueron con otra actitud al trabajo, ¿no? Como si se la sudase ya lo que pasaba allí. Cuando ellos cuentan esto, nosotros les preguntamos, ¿pero esto fue bueno? O sea, ¿ir con esta actitud fue buena para ti? Puede ser que no, ¿no? Pero dicen sí, porque me di cuenta que hay cosas que es que no controlo, hay cosas que es que me dan igual y que al final yo vivo para trabajar y yo tengo otra vida también, ¿no? Entonces nosotros estamos muy atentas a esta actitud y marcamos mucho esto, porque lo destacamos, lo reforzamos mucho. Pero cuidado, no le imponemos esta actitud a nadie, ¿vale? Porque imponer una actitud ya es complicado, pero solamente aquellos que la han tenido de manera espontánea. Sí la buscamos, ¿eh? La buscamos en muchas cosas. La buscamos y preguntamos por ella, pero si nos dicen que no la marcamos. Muchas veces esto es una actitud que suele aparecer hacia el final del tratamiento y suele ser una última tarea final, que es plantarse en el trabajo con esa actitud, ¿no? Y lo potente es reforzarla, ¿vale? Es, me da igual todo ya, yo vengo a por mi dinero y punto, ¿no? Entonces yo les sugerimos que pueden usar un amuleto, un papel, un muñequito, ¿no? O lo que sea para recordar esa actitud, ¿no? Una chapa, ¿vale? Para que se acuerden, por si en algún momento se olvidan, que la toquen y que de repente se metan en esa actitud de a tomar por culo. E insisto, no se trata de ser irresponsable, ¿vale? De tomar por culo no se trata de hacer el irresponsable de ala, me largo y ya está, sino de relativizar las cosas, de decir nada de esto es tan importante. Por eso es algo que a mí no me gusta imponer desde el principio y no todo el mundo llega ahí, ni falta que hace, que hay otras maneras de estar bien también, pero si llegan, está muy bien. Se trata, al final es una actitud de mirar a la gente chunga con un halo, ¿no? De un poco superior y dice, yo no voy a jugar más a tu juego, ya no me vas a hacer daño, ya me da igual, a tomar por culo, me da lo mismo. Por último ya, ¿vale? Me he perdido, ahora creo que quería contar. Ah, sí, otra estrategia, ¿vale? Muy potente en los casos de, sobre todo cuando hay una especie de vacío, cuando les hacen, que no son discusiones directas, ¿no? Ni enfrentamientos directos, pero sí como una sensación de que pasan de ti, que es desagradable, es la posibilidad de buscar aliados, buscar entre los compañeros a gente amable. No para ir en contra de nadie ni para quejarse, pero sí para tener un respiro, una mano amiga, hablar de algo, tener 5 minutos de respiro, ¿no? Yo esto sí que lo miro cuando hay conflictos laborales entre compañeros, entre jefes y demás, porque el tener un aliado o alguien de por lo menos ir a tomarte un café o ir a tomarte, hacer un respiro o una mirada cómplice cuando pasa algo, pues alivia muchísimo. Recuerdo el caso de una doctora que estaba teniendo problemas con sus compañeros doctores. Y le sugerimos, oye, ¿el personal de enfermería cómo es? ¿No? Y al parecer mejoró mucho su situación, ¿no? Se hizo amiga de varias enfermeras que incluso le llegaron a decir que al principio tenían miedo de ella por lo que decían los otros médicos. Y gracias a ella, a esto, ella evitó el aislamiento y consiguió además que las enfermeras empezasen a hablar bien de ella y empezasen a defenderla delante de los doctores. Entonces a veces se puede empezar porque le pida a una sola persona ir a tomar un café. Vale. Me estaba quedando muy largo, pero no quiero, quiero terminar con unas pinceladas sobre el acoso laboral que prometí, ¿no? Hasta ahora he hablado de problemas en el trabajo que no conllevan delitos, ¿vale? Pero el acoso laboral sí es un delito, donde hay una víctima y al menos un victimario. Como es un delito, lo lógico sería denunciar, ¿no? Pero claro, aquí pasa como con la violencia de género, que ni todo el mundo la reconoce, ni todo el mundo quiere denunciar por miedo a represalias, etc. Y entonces el trabajo nuestro sería ir muy despacio. Primero haciendo ver que ellos no tienen la culpa de nada, y dejando caer que lo que hacen sus jefes, compañeros, quien sea, es un delito. Se le pueden dar estas estrategias de supervivencia, estas estrategias que conté, pero con un poquito más de cautela, ¿vale? Porque, bueno, están en otra situación. Quizás la más útil, yo, si en casos de acoso laboral, es la de buscar aliados en este caso, ¿vale? A mí me parece la más de crear una red, ¿no? Igual que con violencia de género, si es que al final es un poco igual. El de la chapa a tomar por culo, yo aquí no estaría indicada, ¿vale? Porque no es esta situación, ¿vale? Porque eso es otra cosa. También lo que aconsejamos no es tantas estrategias en sí mismos, sino que vayan a un abogado a informarse, al sindicato, a ver qué pasa. No tienen que hacer nada ni denunciar, pero saber qué opciones tienen es un paso. Y en estos casos siempre, cuando hay violencia, cuando son víctimas de violencia, es importante respetar el proceso de cada uno. Ten en cuenta, esto es algo que si te puedes quedar con esto, que son personas que han perdido el control en un ámbito de su vida, ¿vale? Que no controlan esto. Entonces, sentir que tienen control sobre la terapia y que no se les culpa de nada y que van a ir a su ritmo y que van a ellos controlar y decidir lo que ocurre y lo que no ocurre, es fundamental y terapéutico en sí mismo. Vale, ya termino. Bueno, y espero que esta lección te haya gustado y te haya servido. Y que empieces a poner en práctica, o si todavía no tienes pacientes, pues a tener en cuenta estos básicos y a profundizar sobre ellos, ¿no? Y nada más, si tienes dudas, puedes ponerlas en comentarios o enviarlos a través de la pestaña de soporte. La próxima lección, la del 30 de octubre, será un poco diferente, ¿vale? Voy a cambiar de registro porque voy a hablar sobre niños. En concreto, sobre cómo trabajar con los niños, ¿vale? No con los padres, con los niños con fobias, que tienen fobias o miedos, ¿vale? En la infancia, vamos, cuando son niños, ¿vale? No es tanto el trabajo con padres, sino que hacemos en el caso de que tengamos a un menor en consulta. Bien, pues nada más, espero que te haya gustado y que pases un buen día. Chao, chao.